Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la casa del Señor. Este es el día domingo y vamos a comenzar y abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, por favor, en Mateo capítulo 6. Y mientras que se van ubicando en Mateo capítulo 6, permítanle hacerle saber que el pastor Joe sale para la obra misionera en la selva el 25 de octubre hasta el día 30. ¿Correcto, Janie? Pastor Joe sale para la selva. ¿Dónde es? 24 a 30 es cuando él sale a viajar. So, tenemos que hacer dos cosas. Yo le imploro a la iglesia, por favor, uno, sus oraciones y dos, sus donaciones. Siempre es la responsabilidad de la iglesia local apoyar económicamente y con sus oraciones a la obra misionera. Eso es importantísimo si vamos a cumplir con la gran comisión. So, vamos a, en estas dos semanas, por favor, de mantener esto en oración y preparar también nuestras ofrendas para ayudar con todos los gastos que se implica en la obra misionera en dos semanas. Mientras, vamos a rezar a nuestro estudio en la palabra del Señor en Mateo capítulo 6. Y note bien que estamos estudiando esta sección de Escritura en versículo 25 hasta 34. Y una vez más, vamos a leerlo en su contexto y luego vamos a rezar al versículo principal que estamos estudiando hoy día. En versículo 25 en adelante dice, por esto os digo que no os preocupéis por vuestras vidas, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo que no siembran ni siegan ni recogen en graneros y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa y por lo que os preocupáis, observar cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe, que nuestro Padre Celestial sabe que necesita todas estas cosas. Pero buscar primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día, dice, sus propios problemas. Hoy estaremos enfocándonos en versículo 31 y 32. Versículo 31 y 32, donde él dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeréis o qué beberemos o con qué nos vestiremos. ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Quiero que note unas cosas aquí, por favor. Que en las Escrituras, cada vez que nos dice que no debemos hacer algo, el Señor nos hace una pregunta para darle una vuelta en lo que debemos de hacer. Y aquí en versículo 32, Él nos compara a nosotros los creyentes, que supuestamente estamos creyendo en el Señor por nuestra eterna salvación y por todo lo demás. Y nos dice que no debemos actuar como los gentiles, como los paganos. Mira lo que dice en versículo 32. Y dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. ¿Qué cosas? La misma cosa que nosotros estamos buscando. Por supuesto, vivimos en el mismo mundo, disfrutamos del mismo sol, la misma lluvia, los mismos problemas, las mismas necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. La diferencia es que el punto de vista nuestra debe ser distinta a los de los paganos o los incrédulos, o los gentiles, como cualquier sea el título que tú le quieras asignar a ellos, ¿no? Ahora, eso es lo que se supone. Lo que sucede es que la tendencia humana y la tendencia de muchos creyentes en las iglesias es que decimos amén, decimos aleluya, somos muy elocuentes, podemos articular, podemos hablar, podemos cantar, podemos bailar la palabra, la podemos citar, la podemos meditar, la podemos enseñar, la podemos señalar, la podemos aplicar a un sinfín de personas menos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos intelectualizado el proceso de la palabra. Ahora, supuestamente, y es, bueno, por supuesto que el cristianismo, ¿no? De un creyente verdadero es que nosotros, obviamente, somos un pueblo que pensamos. Somos un pueblo intelectual, un pueblo que somos dirigidos por palabras, y por estas palabras las tenemos que analizar y las tenemos que aplicar en nuestra vida, tenemos que razonar con la mente de Cristo, por supuesto, ¿cierto? Eso es indiscutible. El problema es cuando es la única cosa que hacemos. El domingo somos súper espirituales intelectualmente hablando, pero cuando termina el culto regresamos a nuestras costumbres, nuestras mañas, nuestra manera de pensar, de actuar, reaccionar y programarnos conforme a cómo el mundo hace las cosas. Y una de las cosas y uno de los fundamentos de ese problema es que, tenemos esa tendencia del gran yo, yo pienso en mi persona, yo pienso en mi esposa, yo pienso en mi esposo, yo pienso en mis hijos, yo pienso en mi hogar, yo pienso en mi bien, etcétera, etcétera, etcétera. Si es que somos honestos, esa es la lucha que tenemos, que no sabemos cómo negociar, y eso que en cuanto yo no entiendo, porque aquí en Perú somos expertos en negociar absolutamente todo, menos la palabra del Señor. Debemos de saber cómo navegar las dificultades de la vida en este mundo juntamente con nuestro caminar celestial, encaminando nuestro cristianismo. Y lo que resulta es que nos encerramos en nosotros mismos. Ese es el problema. Ahora, nos hemos hecho por tanto tiempo y estamos tan acostumbrados que quizás no nos damos cuenta que eso es lo que nosotros hacemos. Y la palabra viene iluminar, ¿ves?, sobre las tinieblas, la oscuridad de nuestros sentimientos y pensamientos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? El libro de Gálatas, el libro de Segunda Tesalonicenses, en Corintios, en Primera de Corintios y también en Romanos, nos llama a la atención de este asunto. Y quiero simplemente establecer algo antes de entrar en la enseñanza en particular que se halla en sus separatas. Y aquí, lo que tenemos aquí, y hago una pregunta, ¿cómo debería relacionarse el creyente con los demás creyentes? Esa es la pregunta. ¿Cómo debería relacionarse el creyente con los demás creyentes? Si es que somos familia, y si es que somos creyentes, y si es que estamos conectados, unidos, vinculados por la sangre de Cristo, con el mismo llamado del Espíritu Santo, debajo de un solo mandato, que es la palabra del Señor, la pregunta es, ¿cómo debemos actuar uno con los otros siendo creyentes genuinos, verdaderos, nacidos de nuevo? Una vez más, repito la pregunta, ¿cómo debería relacionarse el creyente con los demás creyentes? ¿Cómo nos tratamos uno con los otros? ¿Cómo debería tratar a los demás creyentes y qué conducta debería tener ante ellos? Porque esto es lo que Jesús nos está llamando la atención aquí en Mateo capítulo 6. Y como le dije, Gálatas, Tesalonicenses, Corintios y Romanos son las cuatro epístolas en particular que nos llama la atención a este tema, ¿no? El creyente primeramente debe de hacer algo. Él debe de amar. Él debe de amar sin hipocresía. La palabra que se halla mucho en esas epístolas son sinceridad, sinceramente, ¿no? Y la palabra sincera, esta es una palabra en griega que viene de dos palabras, sin, es sin algo, y cera, ¿sabes lo que es cera, verdad? Y la cera se usaba para cubrir un vaso, ¿no? Cuando lo producían y cuando ponían el horno, sabía que algunas veces se rajaba. Y eso ellos ponían cera y lo pintaba y lo vendían fraudulentamente. Eso es lo que se significa sinceramente, sincera. ¿Me entiende? Pero uno que era astuto iba al mercado de los griegos en ese entonces, o de los romanos, cuando iba a comprar el mercado, un vaso lo levantaba a la luz del sol y se podía notar. Me está vendiendo algo que no va a durar, porque el momento que le ponga algo caliente, ¿qué va a suceder? ¿Se va a derritir qué? La cera, ¿me entiendes? Eso es lo que significa. Sincera, seamos sinceros, ¿me comprende? Seamos sin hipocresía. Seamos genuinos. Eso es lo que significa. Sin simulación, si lo puedo poner en esos términos, ¿no? Significa que la persona no solo dice te amo, sino que ama de verdad. Ama sinceramente, ama honestamente, ama verdaderamente. El amor del que se habla es un amor por todos los hombres y no solamente por los creyentes. Y él nos llama la atención aquí en Mateo capítulo 6. Cuando él dice en versículo 31, dice, por tanto no os preocupéis diciendo que comeremos, que beberemos, con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, pero ¿cómo que lo buscamos? Nos engañamos, nos mentimos, nos justificamos unos a los otros, nos maltratamos, nos defendemos a los nuestros y vivimos esa famosa lema que dice que Señor bendice los míos y los demás que se van con los píos. Fingimos un amor en la iglesia que realmente no está siendo llevado a cabo conforme a esta palabra. Y la orientación terrenal nuestra es buscando, 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 buscando todas estas cosas. Al precio que si te tengo que pisotear, te voy a pisotear. Si te tengo que mentir, te voy a mentir. Si te tengo que usar, te voy a usar. Te voy a usar. Si te tengo que abusar, te voy a abusar. Y todo el mundo niega que lo están haciendo mientras corporalmente lo están viviendo delante de los ojos de uno de los otros. Eso él dice en versículo 32. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer esto? Porque los gentiles buscan asociadamente. Ellos hacen igual. Estamos nosotros actuando igualmente como los gentiles aquí en versículo 32. Debemos mostrar ¿qué? Un amor. Debemos mostrar un respeto. Debemos mostrar un interés por mi hermano, mi hermana. Darle la atención que la persona requiere y siempre es a través de sacrificio. Buscar el favor del otro, cumplir con el deber del otro, escalar las posiciones de otras personas, elevarlos, etcétera, etcétera. El creyente debe de amar a los demás con un amor sincero, puro, completamente libre de motivos egoístas. Y eso es lo que Cristo nos está hablando aquí en Mateo capítulo 6, en versículo 32. ¿Por qué? Porque él dice, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Lo que es incomprensible es por qué actuamos igual como los gentiles. ¿Por qué actuamos igual como los paganos felices? ¿Por qué actuamos igual como los incrédulos? Y lo justificamos. Y lo peor, que no nos molesta cuando lo justificamos. Ni siquiera hay un pinchazo del Espíritu Santo llamándonos la atención, porque lo hemos acostado, lo hemos echado a un lado. Los tratos de nosotros como creyentes, en la búsqueda de estas cosas, conforme a la palabra, debe ser algo completamente diferente, muy distinto a los gentiles. Debe ser con un amor sincero, sin hipocresía, sin fingimiento. Eso es aquí donde yo quiero enfocarme en sus separatas, en punto número 6. La ansiedad, la preocupación. Cristo dice, no os preocupen, pues, no estén pensando y hablando de comida y bebida y ropa. Mira lo que dice el versículo 31, lo quiero repetir, hasta que llega el momento donde ya lo tienen memorizado, no solamente en sus mentes, pero en sus corazones. El problema nunca es la cartera, el problema nunca es su chequera, el problema nunca es su cuenta bancaria, el problema es el corazón, ese es el corazón, ahí está el problema. Dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Yo quiero hacer una pregunta. En versículo 31, ¿esta es una sugerencia, una recomendación, una buena idea de parte del Señor o es un imperativo? Es un imperativo que nosotros nos damos el lujo de desobedecer. Él dice, ¿pero por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Ahora, hay dos motivos, note sus separatas, por los que estas cosas no deben ser los pensamientos y la conversación entre nosotros. Número uno, el creyente difiere del pagano. ¿Somos diferentes o no somos diferentes? Porque si no somos diferentes, permíteme recomendarle algo. Paguen las luces, cierren la puerta y vamos a vender plátanos allá afuera. Nos mentimos unos a los otros y no nos molesta. Nuestra conciencia casi está muerta. Y nos hemos convertido religiosos. Como dijo el profeta Isaías, este pueblo me alaba solamente por sus labios. Esa es la condición nuestra. Punto uno, el creyente difiere del pagano. Los gentiles, los paganos felices, los perdidos, buscan todas estas mismas cosas. No sean como ellos, porque el verdadero creyente será diferente y debe ser diferente. Somos diferentes, creo. Los perdidos están envueltos en el mundo y en sus cosas. Nosotros también. No conocen otra cosa. Aparentemente tampoco nosotros. Lo único que saben es buscar y asegurarse todo lo que pueden de lo que el mundo tiene para ofrecer. Ahí donde invertimos la mayor parte de toda nuestra energía, esfuerzo, recursos. Es buscar, 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 buscar. Todas las cosas terrenales, menos buscarlo a Él. ¿Sabe por qué? Porque no creemos en Él. Creemos, decimos intelectualmente que creemos en su palabra, pero no creemos en Él. Buscan la buena vida que ofrecen las posesiones, los poderes, los títulos, el dinero. Para ellos la vida es puramente, nada más, exclusivamente dinero. Casas. Moblaje, comida, carros, televisión, juguetes, ropa, recreación, propiedades. Es donde nosotros estamos enfocados exclusivamente si es que somos honestos. Y todas ellas, cosas materiales del mundo que dan comodidad. Nos dan orgullo. Nos da poder. Nos da fama, nos da reconocimiento con el mundo. Como si eso te va a ayudar a rodar o te va a añadir unos puntos a su cuenta de mérito delante del Señor. Eso no va a funcionar. Hay un motivo por el cual los gentiles, los paganos felices, los perdidos, viven de esta manera. Permíteme, no tan solo separata. Abre su Biblia en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. No creo que lo puse. Pero abre sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 12. Si lo puse, perdóname, pero no creo que lo hice. Miren lo que dice en Efesios capítulo 2, en versículo 12, después de 11, antes de 13. Miren lo que él dice, lo siguiente, dice, recordar que en este tiempo estabais separados de Cristo. En una época estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Extraño a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pregunta, ¿así estamos hoy? ¿Como un creyente? ¿Así estamos? ¡No! Estábamos, por supuesto, porque Efesios es un libro muy conocido por hablar de lo que éramos. Estábamos, ya no somos. Fíjense lo que dice en versículo 19, mismo capítulo, Efesios capítulo 2, versículo 19. Dice, así pues, ya no qué, ya no sois qué, ya no somos extranjeros, extraños ni extranjeros, sino que sois qué, co-ciudadanos de los santos y sois de la familia. Eso es lo que la Biblia dice, ¿lo cree o no lo crees? Yo lo creo. Pero yo estoy más que convencido que la mayor parte de la iglesia no está convencida de esa verdad. Porque su vida grita lo contrario. En una época estaban sin Cristo. Punto A. No están dispuestos a aceptar a Cristo como Mesías. Así éramos en un tiempo. No estamos dispuestos a aceptar el ungido de Dios, el enviado de Dios al mundo para salvar al mundo. Una vez más, en Efesios 2:12, él dice, estabais separados. Esa era nuestra condición. Así estábamos. Ya no estamos así. Punto B, están separados del pueblo de Dios. No éramos parte de la familia de Dios. No somos parte del cuerpo de Cristo. No éramos parte de la iglesia que le pertenece al Señor. La iglesia no es nuestra. La iglesia de Cristo. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo. Él no pertenece a la nuestra. Porque la nuestra anda chueca. Anda mal. La nuestra está en condiciones que, mírame, que da vergüenza. Nosotros pertenecemos a la iglesia de Cristo, a su cuerpo, a su reino. Dejemos y abandonamos la idea que podemos moldear la iglesia a nuestra imagen. Es lo que hice. Recordar, versículo 12, que en este tiempo estabais separados. Ya no estamos. Debajo punto B, no son conscientes de que Dios tiene una familia genuina de creyentes. ¿Somos genuinos o no somos genuinos? Aquí en la tierra, la genuinidad nuestra no se va a cuestionar en el reino. Tenemos que ser genuinos aquí, aquí en la tierra. Un cuerpo de personas que realmente confían en Él. No que realmente dicen que confían en Él, pero que realmente nuestra vida grita que sí confiamos en Él. Regrese Efesios 2:12. Recordad que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudad de Israel. Ahora mira esta frase, extraños a los pactos de la promesa. Mira lo que dice, extraños a la promesa de a los pactos de la promesa. Son extraños de la promesa de Dios, ¿sí o no? ¡Oh, no! Éramos. Ya no somos. Poco y nada saben de la promesa de Dios y de su cuidado. Los gentiles no saben. Se supone que nosotros debemos de saber en detalle. ¿Por qué? Por dos cosas. Primeramente, Cristo murió por nosotros. Él mora en nuestra vida, mi vida. Y también el Espíritu Santo mora en nosotros. El Padre Celestial descendió en la persona de Cristo y Él se mantuvo aquí y se quedó aquí atrás en la persona del Espíritu Santo. No estamos a las solas. Ese versículo 12, Efesios capítulo 2. Recordad que en este tiempo estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de promesa, y mira lo que dice, sin tener esperanza. Punto D. No tienen esperanza más allá de esta tierra. Así son los paganos, los incrédulos. Los perdidos. Pero así no somos nosotros. ¿Pero por qué vivimos así? Siempre estamos en un estado de pánico de esto y que de lo otro. Realmente es muy poco lo que saben del mundo más allá de esta vida, hablando de los que están perdidos. Por eso se aferran a esta tierra. ¿Cómo es posible? Mira, tú estás diciendo, estás gritando en voz alta que yo vivo igual como el perdido, porque yo estoy bien aferrado y echando raíces en esta tierra. ¿Dónde está la mayor parte de su esfuerzo, su energía? En esta tierra algo está mal con nosotros. Y lo que he descubierto es que aquí, para algunos entra en un oído, sale por el otro, y para la mayor parte rebota, ni entra. Son muy respetuosos, eso es cierto, te doy crédito. Muy, muy, súper respetuosos. Escuchan, ajá, sí, amén. Entran igual y salen igual. Algo está mal. Cristo dijo, en versículo 31 de Mateo, quédese ahí conmigo en Efesios, pero en Mateo él dijo esto. Él dijo, por tanto no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? ¿Por qué dice? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas mismas cosas. Y nosotros buscamos las mismas cosas que ellos buscan, de la misma forma, la misma manera, con las mismas actitudes, con las mismas mañas. En ese caso, la pregunta lógica tiene que ser, ¿qué es la diferencia entre nosotros y ellos? Nos debe de molestar. Nos debe de agitar. Nos debe de irritar. Nos debe de llevar a un punto de arrepentimiento, pero obviamente no hace nada de eso. Cantamos bonito el domingo. Nos saludamos bonito el domingo. Pero actuamos igual como los gentiles. Después de 2 horas en el culto, salimos igual. ¿No cree que algo está mal? ¿O yo estoy exagerando la cosa aquí? Dice en Efesios capítulo 2, versículo 12. Recordar que en este tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, y ahora la última parte, sin Dios en el mundo. Sin Dios en el mundo. Ellos estaban sin Dios en este mundo. Nada saben de su presencia y su cuidado, de su amor, su dirección y su corrección. Aparentemente tampoco nosotros. Escuche el lenguaje. Escuche las palabras muy comunes entre nosotros, como traspasan nuestros labios como mantequilla. Sí, pero. Sí, pero. Sí, pero. Tú no entiendes. Esto me pasó. Sí, pero. Sí, pero. Esas palabras gritan todo lo que está profundamente en nuestros corazones. Por eso es fácil descartar a Dios. Por eso es fácil descartar su palabra. Por eso es fácil descartar nuestras verdades bíblicas, por eso es fácil descartar la iglesia. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no hay compromiso aquí con la iglesia? Porque no hay compromiso con el Señor. ¿Sabe por qué no hay compromiso con la palabra? Porque no hay compromiso con el Señor. Todo comienza con Él, con una persona. No la idea de Él, no la idea de Dios, pero con la persona verdadera, viva y vivo de la persona Jesús. En ese caso, ¿por qué estamos aquí? ¿Vale regresar a ser romanos? Católicos van a la misa por 20 minutos, se apecinan, dan un vellón, encienden dos velas y sienten que han hecho algo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna, si es que somos honestos. Isaías, este pueblo me adora, me alaba con sus palabras. Hay una formalidad. Tengo que llegar a la iglesia para hacerles saber que estoy presente. Como si estamos ganando mérito. Pero tu vida no cambia. Busca tus planes y le piden al Señor que bendice tus planes. No buscan la voluntad de Dios. Porque si es que somos honestos, para la mayor parte de nosotros, los planes que hemos desarrollado, Él nunca lo hubiera aprobado. Pero queremos que le podamos torcer el brazo a Él para a bendecir lo nuestro. En versículo 19, Efesios capítulo 2. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois co-ciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. El pagano, ellos son extraños y forasteros de las cosas de Dios y a la esperanza de Dios. Por eso no saben sino buscar, no saben sino que buscar las cosas de la tierra. Es la única cosa que ellos saben que hacer. Asegurarse todo lo que su corazón desea y hacerlo como sea. Es la única cosa que ellos saben. Yo no me molesto con el pagano, con el incrédulo, con el perdido. Aún varios de ustedes me han hecho la pregunta, hermano Eddie, ¿por qué eres tan duro con nosotros y no con los paganos? Deben decir, te voy a responder esa pregunta y lo has respondido en el pasado, pues lo voy a repetir. Porque tú dices que eres un creyente y tú dices que conoces la palabra del Señor y tú dices que estás lleno de Espíritu Santo, tú dices que Dios te ha salvado, pero tú andas y actúas igual como un malvado. El estándar es más alto para nosotros. El pagano necesita la ternura del Evangelio y la confrontación del Evangelio. Aquí tenemos dos extremos. Mira ese bebé que el pastor y Jenny tienen. Ese bebé allá atrás. Ese bebé. Míralo ahí, ¿eh? Entré hoy día y le dije, híjole, tú sigues creciendo. Y me fijé en Micah, oye, no sé qué clase de frijoles le están dando, pero ellos siguen así, creciendo. ¿Tú crees que ellos van a tratar a su hijo mayor, a los dos, un poco diferente que a la pequeña? ¿Sí o no? Bueno, hay un estándar en el hogar, en esa casa. Ahora, como se le acerca, ¿ves?, a la menor y al mayor, obviamente va a ser diferente, ¿sí o no? Él no puede esperar algo de la pequeña, que obviamente debe ser algo automáticamente en la naturaleza de los mayores, ¿cierto, sí o no? Igual con nosotros. El problema del niño es que se convierte en un adulto. Ese es el problema del niño. Y nosotros lo contaminamos, lo dañamos, lo arruinamos con nuestros caprichos. Y dije dos motivos. Motivo número uno, los gentiles, los paganos perdidos, buscan todas estas cosas. Punto dos, el creyente tiene un Padre Celestial que conoce sus necesidades. Yo tengo un papi, Un Padre celestial que conoce todas mis necesidades. Pero actuamos de una forma como si estuviéramos hablando de una pared. Como, no, escuchen nuestras oraciones muchas veces. Le tenemos que informar a Dios detalles, detalles, de como si Él no estaba informado. Si tú le tienes que informar detalles a tu Dios, el que tú tienes en tu cabeza, busque otro Dios. Papecito lindo, tú no entiendes lo que me pasó. Y me quedé ahí. ¿Este es un creyente hablando? Mira lo que él dice. El creyente difiere de los gentiles por tener un Padre celestial y por vivir para el, y por vivir para el cielo. El creyente no vive para la tierra. Yo no vivo para esta tierra. Mira aquí cuatro cosas. Conoce a Cristo el creyente y conoce el pueblo, al pueblo de Dios. Este yo no conozco. Dos, conoce la promesa de Dios y la gloriosa esperanza de la vida eterna. ¿Conoce eso? Tres, tiene a Dios y la presencia de Dios en este mundo. Él no está alejado, Él no está perdido. Yo no tengo que buscarlo, Él está con nosotros. La pregunta es si nosotros estamos con Él. Cuatro, no es un extraño y forastero para Dios, sino un consagrado con los santos de la casa de Dios. Por eso, el creyente debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la razón por que nos maltratamos unos a los otros, porque nunca buscamos la justicia de Dios. Nunca buscamos el reino de Dios, buscamos el nuestro. Estamos en la búsqueda de nuestro reino, nuestra justicia. Por eso nos damos lujo de maltratarnos. Debe dejar los cuidados de este mundo en las manos de Dios y no ocuparse diligentemente de asuntos de la tierra. Hacer su contribución a la vida según Dios le haya llamado a hacerla. Y al cumplir de esa manera, que mira, sabe que Dios se hará cargo de todas sus necesidades vitales. Yo me abandono a las manos de Dios. Mira, yo, honestamente, yo soy tan estúpido. Yo creo en Dios. Mula, burro, como tú me quieres nombrar, eso a mí no me lo tomo con honor. Yo creo en Dios. Yo creo en Él. Yo lo creo. Si Él quiere, Él quiere. Si Él no quiere, no quiere. Él es soberano, yo no. Yo soy una hormiga a la par de Él. Y ni siquiera eso. Piensa esto conmigo. Los perdidos y no los salvados del mundo encarran dos graves problemas. Dos graves problemas. Uno, no conocen personalmente al único y viviente y verdadero Dios. No lo conocen. Saben algo de Él, pero no lo conocen. Poco y nada saben de los cuidados diarios, repito, diarios, de parte de Dios. Y muchos de nosotros tampoco. Están abandonados a su propia búsqueda materialista de cosas tanto las necesarias como las suntuosas. Trágicamente carecen de seguridad de que todo terminara bien. Por eso estamos así, exprimiendo la mano todo el tiempo. Dos. Son ajenos a la esperanza superior de un mundo eterno. Por eso la esperanza de ellos es gravemente deficiente. ¿Cómo está la nuestra? Es transitoria, solamente dura unos pocos años. La esperanza de ellos muere cuando ellos mueren. Por eso cuando se desmoronan la esperanza mundana, se desmoronan ellos. Yo veo muchos aquí en la iglesia igual. Igual. Viene un ladrón, roba las cosas de tu casa y tú te deshaces. Te dice mañana perdiste trabajo y tú estás en un estado de desastre. No sé si te has dado cuenta, pero hay otros trabajos. ¿Tú me quieres engañar y robar el dinero? Ese está contigo. Pero el Dios que me proveó y me robaste es el mismo Dios que me lo va a reemplazar de una forma o de otra. ¿Cuándo y cómo? Yo no sé. Pero yo sé quién es el que se encargará de eso. Mis valores no están en las cosas, están en el Señor. La esperanza de ellos muere. Muere cuando ellos mueren. Como ha dicho muchas veces el pasado, el único que se atreve a morir en esta tierra debe ser un creyente, porque ¿sabe qué? Que él va a abrirse el ojo, va a estar en la presencia, en el paraíso del Señor. ¿De qué me importan las cosas que están aquí? Le dije a mi esposa, si yo soy el primero que voy a atrapasar este mundo, me voy, tomo todas mis cosas, regalar a cualquier que venga, y si no, ¿qué? Tirar una basura. No vende nada, regalarlo todo. ¿Por qué? No tiene ningún valor en el reino. No quiero que ella tiene una casa llena de un montón de cosas mías que, no tiene, que son inútiles. Regalarlo. Pero nosotros tenemos, estamos aferrados a las cosas por 30, 40 años, colectando el polvo, ¿no? La polilla se lo está comiendo. Oh, bueno, por lo menos tú eres generoso con la polilla, ¿no? ¿No? Pregunta, ¿cuál es la esperanza para los mundanos, no salvos, perdidos? La respuesta está dada en las palabras vuestro Padre Celestial. Es la única esperanza que ellos tienen, y ¿sabe algo? Es la única esperanza que nosotros tenemos. Asegúrate que Dios sea tu Padre Celestial y conocerlo bien, tu Padre Celestial. Ahí está la clave. Tenemos una idea nebulosa, vaga de quién es el Señor, pero que lo conoce. Tú sabes que saber de alguien, conocer a alguien, dos cosas muy distintas. Pregunta, ¿qué le está diciendo Cristo al creyente? ¿Qué es lo que le está diciendo? Bueno, no seas como los perdidos, no seas como carente de la salvación del mundo, no seas un extraño a Dios ni la gloriosa esperanza de eternidad, pero vive y vive activamente en la presencia de Dios ahora y siempre. Él conoce sus necesidades, confía en Él y en su cuidado. Pero muchos de nosotros siempre tenemos un plan B y un plan C y un plan D hasta la última letra del alfabeto, ¿no? Por si acaso, él falla. ¿Qué quiere decir? Que nunca confiaste en él. Punto. En Mateo capítulo 6, versículo 33, él dijo, pero buscad primero su reino, primero su reino, primordialmente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En Mateo capítulo 16, versículo 26, se dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma, o quedará un hombre a cambio de su alma? San Lucas capítulo 21, versículo 34, él dijo, estad alerta. No seas que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. El que siempre anda preocupado será condenado igual como siempre el que anda borracho. Esa es la cosa que no nos damos cuenta. Porque el pecado, la ansiedad, la preocupación es un pecado. Grita que yo no confío en ti. Sí, Dios, pero ¿sabe qué? Por si acaso tú me fallas, yo tengo este plan. Colosenses capítulo 3, versículo 12, él dice esto, dice, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Tito capítulo 2, versículo 12. En Tito capítulo 2, versículo 12, yo estaba tirando la basura en el edificio donde yo vivo, que es un edificio nuevecito. Tiene 3 años, supuestamente, ¿verdad? Y hay una viga en el sótano donde están las cocheras. Y se está deshaciendo. Y dije, ah, me encantan los ingenieros aquí. Me encantan los técnicos, los maestros aquí. Qué lindos son. Baratos. Baratos, inútiles y venadas. Corruptos. Y dijo, ahí estaba uno de la junta directiva. Y dije, bueno, papito, mira ya. Todo el peso de este edificio está ahí. Una viga así, bueno, empapeada de agua. Dije, los brutos pusieron una tubería de agua ahí sin asegurarla. ¿Qué es lo que tú crees con el tiempo el agua hace con esa viga, con ese cemento barato que pusieron ahí, porque fue barato? Olvídate las vigas. Y el hierro que pusieron es delgadito. No, ese no es grueso. No, fíjeme, ahí está expuesto. Sin vergüenzas. Y es nuevo. ¿Tú crees que me voy a poner? Y la gente, mire, ellos compraron $500,000 su departamento. Y están aferrados. Y se está deshaciendo. Tito capítulo 2, versículo 12, él dice, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Nota el segundo pensamiento. El testimonio del creyente maduro es esto. Por cuanto yo estoy afligido y necesitado, el Señor me tiene en cuenta. Alabado sea el nombre del Señor. Tú eres mi socorro y mi libertador, Dios mío, no tardes. Salmo capítulo 40, versículo 17. ¿Lo crees o no lo crees? Mira lo que dice, reírse conmigo Mateo 6, versículo 31-32. Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, y la palabra ahí en griego es etnoi, busquen asociadamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Ahora, la preocupación no es coherente con nuestra fe en Dios. Hola. Y por tanto es irrazonable y pecaminosa. Es característica de la incredulidad. ¿De quién? Del etnoi, de los gentiles. Significa literalmente gente o multitud. En la forma plural, es decir, gentiles y por extensión a incrédulos o paganos. ¿Por qué siempre andamos buscando ser igual como ellos? Él dijo, por tanto, versículo 31, Mateo 6, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Preocuparnos en cuanto a qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, ¿ves? Es lo mismo que hacen asociadamente los paganos gentiles. Los que no tienen ninguna esperanza en Dios ponen naturalmente su esperanza en sus expectativas, en cosas que pueden disfrutar ahora mismo. Andamos igual. Escuche las razones por qué tú no puedes servirle al Señor. Tengo esto y 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 esto. Sus programaciones, sus citas siempre están a la misma hora del Señor y su culto. Interesante que somos. Cuando tú tienes que ir con una cita con el médico, va con el jefe y dice, jefe, tengo que hacer el tiempo que tengo una cita. Pero no te le debes decir eso a él que dice, jefe, tengo el culto. Por los cobardes que somos y mentirosos. El médico terrenal es su prioridad, pero el médico celestial no es. No tienen nada por qué vivir más que para que el presente. Su materialismo es perfectamente coherente con su religión. Yo sirvo, moi. Yo. No tienen Dios que les satisfaga sus necesidades físicas o espirituales, su presente o sus necesidades eternas. Por lo tanto, todo lo que obtienen deben obtenerlo por sí mismos. Son ignorantes de la provisión de Dios y no tienen ningún derecho a ella. Ningún padre celestial cuida de ellos, por lo que tienen razón para preocuparse. ¿Es cierto con nosotros? No, hombre, no es. Los dioses de los gentiles eran dioses hechos por el hombre e inspirados por Satanás. Eran dioses de miedo, de terror y apaciguamiento, que demandaban mucho, prometían poco y no proveían nada. Es natural que quienes servían a los dioses buscaran ansiosamente, ¿no? Buscarán ansiosamente toda la satisfacción y el placer que pudieran mientras que les fuera posible. Así andamos igual. Su filosofía sigue siendo popular en nuestra propia época entre quienes están decididos a aferrarse a todo el gusto que pueden lograr. En 1 Corintios se dijo esto, capítulo 15, versículo 32. Si por motivos humanos luche contra fierras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? ¿De qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos y que mañana moremos. Estamos con la misma filosofía hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque para muchos de nosotros esta Biblia es solamente página blanca con tinta negra. No es la voz de Dios, no es la verdad de Dios. No es Dios, es la opinión de un pastor sobre una plataforma detrás de un púlpito y nada más. Este libro es ajeno para muchos que van y asisten a la iglesia. No es algo íntimo, precioso, que guía y dirige nuestras vidas. Es simplemente una idea, una buena idea. El mundo tiene un estándar más alto para nosotros que nosotros tenemos para nosotros. Señor, en esta mañana, Señor, que ha sido una mañana, Señor, difícil, pesesísima, pero una mañana, Señor, donde tenemos que oír unas verdades que se tienen que aplicar verdaderamente en nuestros corazones. Si es que te vamos a dar la honra y la gloria verdadera que tú mereces. Nos hemos perdido en un mundo donde nosotros nos damos el lujo de darnos a nosotros mismos la honra y la gloria. Nos hemos elevado, como dijo Lucifer, yo voy a recibir toda la honra y la gloria y la alabanza. Y el Señor tuvo que agarrar a Satanás, a Lucifer, por el pescuezo y lo arrojó de la presencia de él con una tercera parte de los ángeles, porque Dios dijo: yo no comparto mi gloria con nadie. Señor, ayúdenos a arrepentirnos de tratar de apropiar esa gloria, ese lujo que no tenemos. Haz tu obra en nuestros corazones, que se puede traducir, evidenciar, manifestar en nuestras vidas de aquí en adelante, Señor. Pido por tu gracia, pido por tu misericordia, Señor. Tu pueblo te necesita más de lo que ellos están dispuestos a confesar y admitir que te necesitan, Señor. Padre, eres nuestro Padre. Nosotros no hemos sido abandonados. Nosotros no somos extraños y extranjeros. Somos tus hijos. No somos hijos rebeldes. Ayúdanos a regresar a tu prado, a tu rebaño, a someternos una vez más debajo de tu autoridad, a abrigarnos con tu amor, porque te necesitamos, Señor. En tus manos nos encomendamos con esa gran tarea que le ha asignado al Espíritu Santo para tocar la vida de cada uno de nosotros en esta semana. Y lo hacemos reconociendo que es a través de tu voluntad, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo dijo, gracias, Dios te bendiga.